Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va? Bienvenidos a este miércoles 11 de octubre. Hoy también es el día después. Por aquí, como todos los días tienen algo, al día siguiente por la mañana es el día después de algo, ¿eh? Y hoy es el día después de, llámelo como quiera, el gatillazo, de la puntita nada más, del mus que se echó ayer Puigdemont. La verdad que la imaginación popular, hoy en todos los rincones, no lo digo ya en redes sociales, encuentra una gracia, una forma de fotografiar esa intención de vivir siempre en el proceso independentista, que en el fondo tiene toda esta gente. Bueno, ya sabe usted lo que pasó. Ayer la independencia de Cataluña duró 30 segundos, o 10 segundos, o 20, ¿no? La verdad es que no lo conté. Pero hubo proclamación de independencia, que nadie se engañe, ¿eh? Lo que pasa que ni sí ni no, ni todo lo contrario, o ya veremos, o a ver cómo arreglo esto, que es más o menos la expresión con la que en ese sainete que se vivió en el Parlamento de Cataluña, ahora una reunión, después una junta, después un aplazamiento, después salimos, después firmamos un documento sin validez jurídica, etcétera, 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 lo que se vivió allí en el Parque de la Ciudadela, mediante un discurso con el que quiso descolocar Puigdemont a todos los que esperaban contundencia gestual, declarativa, aparente inclinación al diálogo que ayer mostró. Mire, lo que hizo ayer Puigdemont era una de las posibilidades, que se pusiera a hablar en esloveno. ¿Qué es lo que hizo? La puntita nada más. La puntita nada más es una forma de defraudar a todos, pero también es una forma de devolver la pelota al tejado del gobierno. Él podía quedar mal con una parte. Podía quedar mal con la legalidad y arriesgarse, o podía quedar mal con la gente que le estaba escuchando en las afueras, en la campa esta de Luis Companys, en el Arco del Triunfo, etcétera, etcétera. Podía quedar mal con la legalidad o podía quedar mal con sus hooligans. Pues la verdad es que ha quedado mal con los dos. Porque declarar la independencia, la ha declarado. Una declaración y una proclamación es lo mismo, ¿eh? No, nos la cojamos ahora como papel de fumar, es lo mismo. Pero también quedó mal con los yonkis de la independencia. Todos los que estaban agarrados a las farolas con la bandera de la estrellada al hombro y que esa cara de felicidad y de ansia. Había gente, sí, bueno, había más gente siguiendo a la Virgen de la Salud de San Gonzalo el domingo en Sevilla, pero bueno, esa es otra. Quedó mal con todos ellos, porque todos ellos estaban esperando el gran momento. Y esos ahora mismo están hablando de traición, la CUP habla de traición y hasta de sensación de estafa. Con lo cual yo lo comprendo a usted ahora cuando diga, esta mañana se levante y diga, pero vamos a ver, estoy hecho un lío. ¿Cataluña es independiente o no es independiente? ¿Se ha declarado o no se ha declarado? ¿Lo va a ser en 3 meses, en 3 semanas? ¿Esto es una patada a seguir? ¿Esto tiene o no tiene relevancia penal? Pues miren, ayer lo que hizo este buen hombre es dejar un discurso absolutamente plagado de mentiras, de sofismas, de falsificaciones, reivindicar los resultados de un referéndum como el referéndum del 1 de octubre es una golfada intelectual. Una auténtica golfada. Pero lo hizo, diciendo además que tiene mediadores, a Yoko Ono, o a Rigoberta Menchú, cualquiera de estas fenómenas mundiales. Pero él destinaba este discurso a varios. Primero, a la Moncloa, sobre todo destinaba el discurso a la prensa internacional que estaba allí siguiéndolo, que como tampoco se acaba de enterar muy mucho de las cosas, pues en ese revuelo seguramente tenía algún tipo de beneficio o de ganancia. El discurso era a Moncloa para que haga la vista gorda o tire por la calle de en medio, y sobre todo a los catalanes, que entiendan que por el camino el que iban solo iban a la ruina. Es que se van a quedar solo con las carnicerías en Cataluña, porque las pescaderías también se van a ir. O sea, a partir de ahora yo negocio de igual a igual, a lo que el Estado, pues lógicamente dirá que no. Lo más probable es que diga que no. O sea que el enredo va a seguir. Este tipo se ha dado mus, pero no desmonta el golpe sigue. Y seguirá en la calle con desórdenes, los que van a protagonizar la CUP y todos los demás. Es vivir eternamente en ese bucle permanente del proceso. Yo les he dicho siempre que esta gente, más que en la independencia, vive mucho más cómoda en el independentismo. Que es un gran negocio para todos ellos. Pero se dedican a vivir de eso, nada más. Y lo que propuso, esa tregua que propuso, no era más que una trampa. Ayer hablaba de trampa después de trampa, que no puede engañar a nadie. Ayer se proclamó la independencia de Cataluña. Por mucho que hablen de mediaciones, que son mediaciones predeterminadas, que solo habrán de servir para obtener lo impuesto por esta gente. Es decir, que es irreversible, para eso quiere la mediación. Esto es una estrategia independentista, no es una oferta de diálogos sin condiciones. Es decir, miren, la estrategia que ayer siguió Puigdemont viene dada por varias cosas. Primero, porque faltan reaños para salir al balcón y proclamar la independencia. Segundo, porque el mensaje del rey dio un aviso claro. Tercero, porque aunque sea inestable, hay una cierta unidad de los partidos constitucionalistas. Tercero, porque no es que se fuguen las empresas. Es que no va a quedar ninguna. Es que ayer se fue Planeta, que es el primer grupo editorial en lengua española. Planeta, que es una cosa que avisó largamente José Manuel Lara y que ayer lo hizo realidad, no perdió ni un minuto. José Cregueras, que es el presidente, el que lleva los intereses de la familia Lara, que es una familia amplia, por cierto. Bueno, pues, y luego además, la manifestación del domingo. Es que el domingo salió mucha gente a la calle en Cataluña que Puigdemont despreciaba y no contaba con ellos. Pues todo eso hace que tú pegues el gatillazo. Claro, en el que además Puigdemont deja de obedecer hasta las leyes ilegítimas que él mismo se había dado en un autogolpe. Y no quieran engañarse, porque hay muchos bobos que siempre están dispuestos al autoengaño, ¿eh? Bobos líderes de opinión, líderes políticos. Mire, no hay diferencia entre la declaración y la proclamación de la independencia. Y con la independencia no se negocia. Ni el Estado debe aceptar chantajes. Así que ahora vamos a ver cómo pasa, cómo transcurre este mes. Vamos a seguir entretenidos. La CUP da ese plazo para la DUI, el divorcio entre la CUP y Juntos por el Sí es manifiesto. Esa separación en un parlamento va a hacer más inestable las mayorías. Eso puede llevar también a unas elecciones. Es otro de los escenarios. Y miren, por mucho que Puigdemont quiera convencer a la prensa extranjera de que es un hombre vestido de diálogo y de todo eso, el futuro de Puigdemont no depende del editorial del New York Times o de la CNN. Depende de los tribunales españoles. Depende del gobierno de la nación, del gobierno del Estado, que no admite legalidades paralelas, no admite rebeldías, no admite ceremonias de confusión. Tenían mucho miedo al futuro ayer. Les entró un miedo súbito comprensible. Ese miedo súbito que también le ha entrado a los catalanes cuando piensan que pueden perder sus ahorros, el dinero que tienen colocado en acciones, su estabilidad, la vida cotidiana normal en la que viven, con empresas que se van, como les digo, hasta las pescaderías. Y mientras tanto, bueno, siempre habrá bobos, como les digo, que todo esto lo compren. Incluso hasta esa obcecación de Puigdemont en decir que hubo un referéndum y que es vinculante y que además esto le lleva a proclamar una república, etcétera, etcétera, al cual ya le digo es una golfada intelectual. Pero no tragamos, o el Estado no debe tragar. No puede tragar y veremos qué sale de la reunión hoy del Consejo de Ministros. Como les digo, nos vamos a entretener. Son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Déjeme que le cuente algunas noticias más en titulares. Incendio espectacular.
Los bomberos han conseguido ya controlar el fuego que se ha desatado esta madrugada en un polígono industrial de Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid. El incendio ha calcinado dos naves repletas de productos dirigidos a los comercios chinos.
Prisión permanente revisable.
El Congreso comienza el procedimiento para derogar esa medida introducida por el Partido Popular en la última reforma del Código Penal. La oposición, con el PNV a la cabeza, considera que la prisión permanente revisable no garantiza la reinserción de los presos.
Polémicas podemitas.
El Ayuntamiento de Madrid cede un espacio municipal para un acto en contra del Día de la Hispanidad por considerar que está vinculado al exterminio de indígenas en América. El Ayuntamiento de Zaragoza también cede un solar público para un acto contra la represión policial.
Como ven ustedes, los tontos proliferan por esporas. Es que hay momentos en los que hasta en el otoño se abren los capullos. En el partidazo de COPE, Messi ha decidido esta noche que quería estar en el Mundial. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Messi. Tres goles del crack azulgrana para salvar a Argentina, que en el minuto uno perdía en Ecuador. Cristiano no marcó, pero Portugal también se clasifica directamente para el Mundial después de vencer 2-0 a Suiza. España no será cabeza de serie en el sorteo del 1 de diciembre, donde sí estarán Francia, Polonia y Bélgica. A la repesca van Suecia, Dinamarca y Grecia. Las grandes ausentes son Holanda, la Gales de Bale y Chile.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy las temperaturas subirán en Canarias y Mediterráneo, mientras bajarán en el sureste. Cielos despejados, salvo por algunas nubes en el Cantábrico y Mediterráneo.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Alégrate!
¡Ole!
¿Ves? Porque vuelve la Liga a Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenido.
Este sábado desde las 3, Getafe-Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Gol!
Este fin de semana hay Liga. Vívela siempre con el mejor equipo. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Existen. Oh, sí. Existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, 57 euros. En Vision Lab, 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Bueno, ayer lo escucharon ustedes, Puigdemont con freno y marcha atrás.
Y amb la mateixa solemnitat...
Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos al Parlament que suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas empecemos un diálogo.
Las properes semanas emprenguem un diàleg.
Sonrisas y lágrimas en la calle. La hora de Rajoy, Soraya.
Mañana el presidente del Gobierno, como digo, ha reunido o va a reunir a su Consejo de Ministros para abordar los próximos pasos tras la celebración de la sesión plenaria de esta tarde en el Parlamento. Y en estos momentos está manteniendo contactos con los principales partidos políticos porque quiere el máximo consenso en su adopción.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo pidiendo que nos llames que por fin en Línea Directa te vamos a regalar el teléfono. Un iPhone 10, ojo. Porque si nos llamas en octubre para calcular el precio de tu seguro, tienes el mejor precio y además entras en el sorteo de 10 iPhone 10. Llama ya al 902-123-197 o visita lineadirecta.com.
El 12 de octubre hay que sentirse orgullosos del futuro. La solidaridad, nuestras tradiciones y la protección. Orgullosos de la seguridad, la libertad y la amistad. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. Orgullosos de ser españoles. Ministerio de Defensa, Gobierno de España.
¡Festivo, festivo, 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 festivo!
Fastidio, 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 fastidio.
Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil. Sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bueno, además del asunto del día, hay otras cosas que van a formar parte de sus conversaciones de la jornada de hoy, que ya nos las acerca Santi Majetón.
Buenos días. El Congreso de los Diputados dio ayer el primer paso para la derogación de la prisión permanente revisable a propuesta del PNV. Consideran el grupo proponente y sus aliados que la reforma aprobada hace 2 años por el PP en solitario va en contra de la reinserción. ¿Qué querrá decir el calificativo revisable? Solamente que la reinserción hay que ganársela. El único condenado a la prisión permanente revisable será su teórico beneficiario, el asesino de la radial que mató a sus hijas de 4 y 9 años con una sierra radial eléctrica y un cuchillo. El cartero siempre llama 2 veces, o al menos lo hace en casa de Cristina Kirchner, la reina de Pablo Iglesias, con esa voz preciosa y una presencia incomparable y ese acento que sería capaz de conmover hasta el más frío, decía el secretario general de Podemos. La primera vez que tocó a su puerta fue por medio del fiscal Nisman, que apareció muerto en su cuarto de baño la víspera de ir al Congreso a explicar su acusación a la presidenta de haber encubierto a Irán en el atentado contra la mutua israelí Amia, 85 muertos y centenares de heridos. Irán es el país que patrocina las aventuras televisivas de Iglesias. ¡Caramba! ¡Qué coincidencia! El juez Claudio Bonadío la ha citado a declarar y con toda seguridad la procesará a finales de mes por traición a la patria. Debería tener mucho ojo al ir al baño. Otra noticia que merece un comentario para quitar hierro a la bufonada Puigdemont es la que nos ofrece ABC de que antes de fin de año funcionará en nuestro país el primer registro de donantes de esperma. Se implantará un sistema informático para que ningún donante pueda fertilizar más de 6 veces para cumplir la ley. Un solo donante holandés, hay que recordar, recorrió todos los centros de fertilidad de su país hasta convertirse en padre de 102 bebés. Nunca se había visto un caso de un ciudadano que mereciera, en sentido tan estricto, el título de padre de la patria.
Ya son y 18, las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Y bueno, pues ya me explicarás bien tu ruido.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, porque ayer creíamos que esto iba a ser...
Pues tú lo dijiste muy bien, eso de la puntita nada más. Es decir, es que es un trilero, porque en realidad no se ha atrevido... ha proclamado de facto la República Independiente de Cataluña, pero exactamente a los 10 segundos ha dicho que la suspende para abrir una negociación. Es, sin duda alguna, es una decepción a los suyos y un chantaje al Estado. Nada
os,
nuevo.
Os pido solamente un titular, porque nos vamos ahora mismo con Coloma Tartallada. Antoni, San José.
Puigdemont hizo un Warren Beatty. Anunció que la ganadora era La La Land y después resulta que era Moonlight.
Y Joaquín Aguina, Joaquín.
Bueno, si dicen que votarán, pues a ver si votan, pero de verdad.
Sí, ¿qué nos cuenta Pullman Tour?
Pues nos cuenta que estar de lujo es volver a sentir el calorcito con los cruceros Islas Canarias Agadir o Islas del Caribe de Pullman Tour en otoño y en invierno. Eso sí que es estar de lujo. Es viajar a nuestro gusto, saboreando, disfrutando los platos de cocina mediterránea creadas para Pullman Tour, por el famoso chef Paco Roncero con 2 estrellas Michelin y con todo incluido y las mejores marcas. Eso es estar de lujo. Cuando tú quieras, de isla en isla, 7 días con Pullman Tour de lujo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hipercorte presenta UNIT, tu marca de moda. Una marca con diseños más actuales, con más variedad, con más productos. Esenciales, zapatos, complementos.
Una marca para mujer, para hombre, para los más pequeños.
Acércate a nuestros centros comerciales. Te estamos esperando.
UNIT, más que un buen precio. Solo en Hipercor.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, Paloma, que te, yo creo que te vas a naturalizar ya, en Cataluña.
Casi, casi, Carlos. Y esta mañana pensaba, ¿qué tendrá un presidente de una bolsa en su despacho? Como la Bolsa de Barcelona, pues me he venido y estoy aquí con don Joao Hortalà, su presidente. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Con un café, muchos papeles y 6 pantallas ahora mismo me estaba explicando, pero yo no entendía nada, que si de futuro, que si de presente. Señor Hortalà, las indefiniciones... ¿Se castigan en la bolsa, en los mercados?
Efectivamente, se castigan cuando las indecisiones afectan a temas de carácter económico. Pero, mire usted, en la bolsa todo influye, todo influye. Más pronto o más tarde la bolsa refleja la realidad de la economía, la cual a su vez está condicionada por todos los acontecimientos de tipo político, en fin, cultural incluso, y por supuesto, pues las vicisitudes que se van viviendo en todos los momentos.
Todo eso porque, para que abra la bolsa, quedan todavía unos minutos, pero por lo que usted está viendo en las pantallas, que me explicaba, me intentaba explicar, pero yo no doy para tanto, señor Hortalà, de futuro, ¿qué impresión tiene esta mañana?
No, vamos a ver, el mercado de contado empieza a las 9:00. Pero a las 8:00 empiezan los mercados de derivados, los mercados de futuros. Y en estos momentos todos los futuros europeos, empezando por el español, esto es un buen preludio, están al alza, están de color verde. Ahora mismo el futuro del IBEX está subiendo un 1,73. Está subiendo poquito, pero también sube el futuro del DAX. Está subiendo el futuro del CAC. Que es, el...
es decir, todo sube. Bueno, de las poquito, me dice.
No, comparativamente mucho más.
Bueno, hablemos de las empresas catalanas que siguen abandonando esta comunidad. Conocíamos hace unas horas la última, Planeta. ¿Qué valor representan en el IBEX y qué valor representan como Producto Interior Bruto de esta comunidad autónoma?
Vamos a ver, el IBEX tiene una capitalización de alrededor de unos 600.000 millones. Y las empresas que se han marchado estarán por alrededor, lo tengo apuntado aquí porque ayer lo estábamos analizando para otros motivos, déjenme que lo mire, pues unos 80.000 millones. O sea, calcule usted sobre 600.000, 80.000, pues alrededor de un 12%.
Alrededor de un 12%. Y una cosa.
Porque luego hay otras empresas que no están en el IBEX, que están en el mercado continuo y que están en el mercado alternativo bursátil, que también se han ido.
¿Y del PIB catalán?
Del PIB catalán, mire usted, el PIB catalán, que es más o menos un 20% del PIB español, que deben ser alrededor de 250.000 millones, pues debe estar una proporción equivalente.
Solo una cosa más, ya termino. ¿Sigue pensando usted, y le pido brevedad, que el problema catalán no tiene solución, que es una cosa simplemente de administrarlo?
Esto lo dijo Ortega en el 32, cuando el primer estatuto de autonomía, ¿no?, en el Congreso. Pues sí, dijo que efectivamente que el problema catalán no tiene solución y hay que conllevarlo. Pues mire usted, yo estoy bastante de acuerdo con este veredicto.
Aquí me voy a quedar un ratito a ver si aprendo un poquito más, Carlos.
Con el señor Hortalà. El señor Hortalà fue consejero del gobierno de la Generalitat, fue secretario general de Esquerra Republicana.
De Esquerra.
Sí, exactamente. Gracias, señor Hortalà, por habernos atendido. Ahora son y 24, las 8, es muy tarde.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Alejandro. Vamos, Nicole. Vamos, Valentina. Gustavo. Vamos, David. Las lechuguinas, Lucía y María. Nicolás y Luis. Vamos, Ibi. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué tal, Santi Majetón?
Muy buenos días, querido Herrera.
Es que la ceremonia del café, además este café, ¿sabes que yo tengo, el mundo del café tengo una predilección desde hace años, que es el café Sol y Crema? Para mí es el mejor café del mundo, un café de Motril, del sureste español.
Ah, lo probaré.
Sol y Crema siempre. Este Sol y Crema a las 8:30 de la mañana me sienta gloria, porque hay tanto trabajo por delante en este segundo miércoles de octubre que yo no sé, es el primer día de la suspensión de la República Independiente de la Casa de Puigdemont.
Efectivamente, y hay dos fotos en los periódicos de hoy que explican el principio y el fin de la independencia, el alfa y omega de las cosas. Hay 10 segundos entre ambas. En la primera, el alborozo de los seguidores en la calle al declarar Puigdemont la buena nueva. En la segunda, la grandísima decepción de la tropa al anunciar que suspendía lo que no había proclamado exactamente antes. Declaratio precox, lo había llamado en Twitter Antonio Portero. ¡Qué lástima!, se lamentó. 10 segundos, qué vergüenza, si al menos hubiera durado una hora. La CUP trata de explicarle inútilmente lo que hay que hacer para que dure una hora. Entre la declaración precoz y el gatillazo estuvo ayer el galán, aunque todo tenía en realidad un aire a sopa de ganso, protagonizada por el más lelo de los hermanos Marx. Nuestro Rufus de Firefly haría suya la frase de Groucho: no permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que yo perciba una comisión, lo pondremos contra la pared y daremos la orden de disparar. Esto me vino a la cabeza al ver que los dos últimos parlamentarios catalanes fueron precisamente Germà Gordó, el artista del 3%, investigado por el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña por tráfico de influencia, soborno y malversación de fondos públicos. Y para cerrar plaza, el gran Luis Corominas. Corominas, junto a Rull y Turull, esa pareja cómica de la secesión, los Dupont y Dumont de las aventuras de Tintín, formaba el trío que acompañó a los Pujol, padre e hijo, a declarar a los tribunales.
Con relativo éxito, por cierto. Uno de los dos todavía no ha entrado en la,
¿verdad?,
cárcel. Sí, el otro sí, también con éxito. En Soto del Real le han pillado trapicheando con tarjetas telefónicas con los demás reclusos.
Y ha perdido los beneficios penitenciarios por ello. Son unos fenómenos y además es una cuestión de carácter. Bueno, el caso es que ayer Puigdemont hizo una intervención memorable, un disparate sin gracia que va a tener hoy una réplica del Estado de Derecho en la decisión que adopte el Consejo de Ministros a lo largo de la mañana. Se admiten cábalas por parte de nuestros distinguidos contertulios. Artículo 55, Ley de Seguridad, o artículo 116. Ayer no era muy difícil para la oposición desmontar las mentiras y falacias de Puigdemont, pero estuvieron bien los portavoces al revelar la inanidad del discurso, y lo hicieron con eficacia, explicándose para esa prensa internacional cuya atención reclamaba Puigdemont. Me gustó hasta Iceta, no digo más. Especialmente oportuna estuvo Inés Arrimadas al rescatar un artículo de Oriol Junqueras en Avui en 2008 para ilustrar el racismo y el supremacismo de los golpistas. Los catalanes, decía Oriol, tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles, más con los italianos que con los portugueses y un poco con los suizos, mientras que los españoles presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes y muy poca con los franceses. Ahora saquen ustedes del buscador de Google una foto de Ariel Junqueras, ese Alain Delon del independentismo catalán, y otra de Inés, la bella Inés de Baltasar del Alcázar, y comparen si tienen cuajo.
Así está el tema. Bueno, en llegando a este punto, ¿primer paciente para el desfibrilador de tontos?
Pues está haciendo cola desde las últimas horas de la noche de ayer Irene Montero, criatura que nos faltaba desde hace mucho tiempo. Decía: defendemos diálogo y referéndum pactado. No hay legitimidad democrática para la Declaración Universal de Independencia. Menos aún para el 155.
Ah, menos aún.
Pero ¿cómo no va a haber legitimidad si está en la Constitución, criatura? Bueno, para aclarar las cosas, de todas formas, tenemos el teletipo de F que subió a mi blog anoche el gran Alatriste y que dice así: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha declarado hoy la independencia de Cataluña en el Parlament después del referéndum del 1-O. que fue suspendido por el Tribunal Constitucional, en aplicación de la ley del referéndum, también suspendida. Pero Puigdemont, quiere decir, ha suspendido sus efectos para dialogar. Y Rosa Díez tuvo ofreció una reacción despabilina notable. Escribió: no deja de ser paradójico que hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, España entera esté pendiente de la decisión de un loco.
Me alegro de saludarte, Majetón.
Hasta mañana.
Estamos ahora enseguida con don José Borrell. Tengo un mensaje de Berti.
Sí, porque Santi habla muy clarito y en Berti lo son. Te dan el mejor precio desde el principio sin negociar. Con Berti nunca pagarás ni un euro de más ni una cobertura de menos. Estudian todas tus necesidades, como eres, y te dan el mejor precio desde el principio, porque el mejor precio en un seguro no debería ser pagar menos, sino pagar solo por aquello que necesitas. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Estamos aquí Joaquín Leguina, Joachim, Antonio San José, Viaito Rubido, todos ustedes. Don José Borrell me atiende esta mañana, que me imagino que como todas, irá de un sitio a otro. Don José, buenos días, me alegro de saludarle.
Buenos días, muchas gracias.
No dio tiempo a felicitarle por su speech del domingo, pero vamos, dejamos constancia de ello en este programa, como seguramente sabrá. Bueno, en todos los programas, prácticamente. Esto lo lleva usted ya para siempre. Bueno, visto lo de ayer, ¿cree usted que cuatro hechos como el discurso del jefe del Estado, la unidad constitucional, la fuga de empresas, la manifestación del domingo que usted también protagonizó, han hecho repensarse al núcleo duro independentista la proclamación?
Tienen que haber influido, ¿no? Pero sobre todo lo que creo que ha influido fue la declaración del presidente del Consejo Europeo, del ex primer ministro polaco, pocas horas antes, ¿no?, donde le advertía de cuál sería la posición de la Unión Europea, una vez más desmintiendo toda la literatura sobre que Europa acogería con los brazos abiertos a una independencia catalana declarada por las bravas, una declaración solemne que, por cierto, también podían haberla hecho antes. El presidente del Consejo Europeo debió servir para poner los puntos sobre las i's, y creo que fue esa intervención la que hizo cambiar el guión, demorar el pleno y cambiar el guión para pasar de una declaración a eso que vimos ayer, que yo en este momento no sería capaz de valorar cuáles son sus consecuencias jurídicas. El Consejo de Ministros lo hará, pero estoy convencido que fue la toma de posición clara de la Unión Europea la que debió desbaratar sus planes iniciales. Y otra circunstancia que no la puedo probar porque no fue pública, pero estoy convencido de que si hubiera puesto a votación, como su propia ley exige, la decisión que fuera a tomar el Parlamento de Cataluña, se hubiera encontrado con que había varios diputados del PDeCAT que no lo hubieran votado.
Ahora, con el enfado de los anarquistas de la CUP, puede que incluso peligre hasta esa mayoría parlamentaria. ¿Cree usted que eso lleva a qué escenario lleva? ¿Lleva a un escenario de inquietud en las calles o lleva a un escenario de nuevas elecciones? ¿O la mediación que suplica el señor Puigdemont, yo no sé si a Yoko Ono o a Donald Trump, tendrá algún tipo de efecto?
Bueno, ya sabe usted que cuando alguien pide mediación es porque está perdiendo, ¿no? Pero decía ayer también en una entrevista en el periódico El País, cuyo titular era: no habrá mediación, y no tiene por qué haberla. Bueno, no habrá mediación de la Unión Europea, ¿no?, porque mediadores, pues andamos un poco sobrados de ellos. Pronto habrá que buscar un mediador para que medie entre los mediadores, pero la Unión Europea no va a mediar. Esto no es un conflicto tribal, esto no es un conflicto internacional. Olviden que la Unión Europea medie, ni se lo ha propuesto, ni lo va a hacer. Inquietud en las calles la hay, claro que la hay, y entre las familias y en todas partes. Y lo que tendríamos que hacer todos es procurar no aumentar esa inquietud y esa tensión, que es lo que en el fondo es la estrategia del independentismo: aumentar la tensión para provocar una acción y que esa acción genere una reacción que aumente la tensión, y así sucesivamente.
Y una última cuestión, señor Borrell. Ahora es momento de decir diálogo sí, vénganse ustedes a la ley para dialogar, o de aplicar con rigor las medidas que contempla la Constitución ante una declaración de independencia de facto.
Bueno, es que ya le digo, yo no sé, estamos en el terreno del derecho, que siempre resbaladizo, y más el derecho aplicado a la política. Yo no soy capaz de, con la información que tengo, de valorar jurídicamente lo que pasó ayer, porque es triste decirlo, ¿no? Me produce una inmensa tristeza. Comprendo que se preste a generar muchos chistes y a hacer muchas risas, pero lo que pasó ayer a mí más que risa me produce tristeza. Cuando un parlamento funciona y un gobierno funciona, pero más el parlamento, como ayer tuve ocasión de ver en algunas ráfagas de televisión, eso es muy triste. Entonces, pues doctores tiene la Iglesia, gobierno tiene España, sabrán, espero, lo que tienen que hacer, pero yo procuraría no incurrir en esa escalada de la acción-reacción, la tensión que provoca más problemas, ¿no? Yo aprovecho para decirle que creo que sí, que fue un error el hacer intervenir a las fuerzas del orden de los cuerpos de seguridad estatales, Guardia Civil y Policía Nacional, porque con eso le regalamos al señor Junqueras todas las fotografías que él había estado buscando. Uh-huh. Había que haber dejado patente que los Mossos de Escuadra no cumplían con su función, y nos hubiéramos ahorrado el altísimo coste que, en términos de percepción, y la política es percepción, la política no es la realidad, sino la percepción de la realidad, hemos tenido que pagar con eso. Por lo tanto, yo sería todo lo prudente que fuera necesario para evitar esto, que es lo que están buscando, ¿no? Claro que hay un límite, pero hay que tener mucho cuidado no hacerles el juego, ¿no? En cuanto a la descripción que usted hace de los genes catalanes que ayer hacía la señora Arrimadas, pues sí, es una cosa curiosa. Yo la recogí ya en mi libro Las cuentas y los cuentos de hace 2 años, exactamente así, y a esa declaración le valió una réplica del que había sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un reputado biólogo, diciendo que cómo era posible que a estas alturas del siglo XXI todavía hubiera alguien que hablara de los específicos genes de un colectivo humano, ¿no? Pero no ha sido solo Junqueras, el propio Mas también se ha apuntado a la tesis de la diferenciación étnica.
Señor Borrell, me alegro de saludarle. Gracias por estos minutos. Gracias, enhorabuena otra vez. Bueno, Nois.
Sobre esto de los genes y tal, voy a dar unos datos así de memoria, ¿no? Entre los 20 y tantos primeros apellidos en Cataluña son todos castellanos y representan más del 20% de la población. ¿Cuántos apellidos castellanos hay en el gobierno de Cataluña?
Sí, ninguno.
Uno.
¿O cuál? Sí, uno.
Uno, solo sí, sí. Uno. Los demás son todos de origen catalán. Quiere decir que es un gobierno que de genéticamente
de sangre.
No representa de sangre. Para nada a Cataluña.
Pero esto nos recuerda al RH también de Arzallus, ¿eh?
Sí, igual.
Lo mismo. Es otro. Pero, igual.
Bueno, pues ahora, Borrell sugería que se lo tome con calma el Consejo de Ministros, o lo he entendido yo. Bueno, con calma. Es decir, si no hay más remedio, adelante con las carretas. Antonio. El Consejo de Ministros. Ya conocemos lo que ayer dijeron. Si queréis, analizamos cuáles son las causas que les han llevado a ello. Y luego, ¿qué prevemos que puede hacer el Gobierno? Primero, las causas que les llevaron
a ello.
Tú has
señalado 4 muy claras. La unidad constitucional, creo que ha sido fundamental. Las empresas que se están marchando de una manera rápida de Cataluña. El discurso del rey, que fue muy importante, que marcó un punto de inflexión. Y la manifestación del domingo, que ayer el propio Puigdemont en su intervención dijo que fue mayoritaria. Lo reconoció en sede parlamentaria. Y más cosas. Luego, por ejemplo, el que Ada Colau se medio descolgara, que en el PDeCAT haya muchos parlamentarios catalanes que no ven claro lo de la declaración unilateral de independencia. Esos son factores. Y luego Donald Tusk, que ayer, es verdad, que dijo lo que dijo y que tuvo una intervención, yo creo que muy decisiva también, llamando a Puigdemont y diciendo, ojo, que Europa no va a apoyar esta locura, ¿no? A partir de aquí, esas son causas que hay que analizar en el contexto. ¿Qué va a hacer el Consejo de Ministros? Tiene una panoplia de posibilidades. Aplicar el 155, aplicar el ley de seguridad nacional, un estado de alarma, como ocurrió en el caso de la huelga de controladores de diciembre de 2010. En fin, hay varias posibilidades. Pero yo creo que el gobierno de España no puede caer ni en la trampa ni en la provocación. Tendrá que graduar la respuesta. Creo que en ese sentido el gobierno de Rajoy lo está haciendo bien. Está moderando la respuesta para no causar victimismo, para que no haya mártires, para que no haya una causa que puedan esgrimir. Es importante no dar en este momento al mundo independentista más bazas que las que tiene, pero yo creo que la ciudadanía mira también al gobierno, mira a Moncloa diciendo, oye, aquí hay que responder. Y ayer es significativo que el presidente se reuniera por la noche con Pedro Sánchez, me imagino que hablará también con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera, y que la respuesta que hoy dé el Consejo de Ministros es una respuesta no solamente del gobierno, sino consensuada con el bloque mayoritario constitucional.
¿Y Vieito?
Bueno,
las causas de lo de ayer y la expectativa gubernamental.
Bueno, las causas yo estoy de acuerdo. Ellos querían proclamar la independencia, sin ningún género de dudas.
A mí no me cabe tampoco ninguna.
Puigdemont, el señor Juncker, la señora Forcadell, están embarcados en un proyecto que quieren declarar la independencia. Además están... Y es cierto que entre los argumentos tienen esta de supremacía racista, que es una cosa increíble en el siglo XXI, aparte de muy fascistoide. Pero, efectivamente, acaba de enumerar algunas causas. Para mí la más importante, siendo importante la intervención del rey y siendo espectacular la manifestación del domingo, lo más relevante de lo que ha ocurrido la semana pasada fue que de verdad la ensoñación y la ficción en la que han vivido de que podían ser un gran país económicamente viable, etcétera, se les vino abajo en menos de 48 horas. Uh-huh. La inmensa mayoría de sus seguidores siguen pensando que esa ficción existe. Pero a ellos les
después
ha llamado...
Después del golpe de gracia de Planeta es difícil, ¿eh?
Les ha llamado absolutamente todo el establishment económico. Y hay que decir que hay apellidos como el Rodés, los Corulla, etcétera, etcétera, que han vivido además estupendamente de la economía española y que siguen instalados en consejos de administración de Madrid, que eran los que además en unos grupos que se llaman el G5, el G7, se ven allí. Me decía el consejero delegado de una importantísima empresa de este país, que él no es catalán, pero vive mucho cuando dicen, no sabes las cosas que dicen, están convencidos de que son un país económicamente, vamos, extraordinario. Y es mentira, porque en 48 horas los mercados internacionales le hicieron caer a las dos grandes entidades financieras catalanas 4.000 millones en su valor y se retiraron,
¿no?,
12.000 millones de euros en algo tan democrático. Porque mira, el ciudadano de Punta Umbría que va a la oficina de la Caixa o del Sabadell a retirar su dinero, ese no está pendiente de un comité político de su partido, ni de la representación, ni de si el parlamentario de Soria está sobrerepresentado en votos. Es un señor libre que va y retira su dinero. Eso por un lado. Y por otro lado, hombre, hay una cosa cuando yo creo que estamos demasiado prudentes. Solo se suspende los efectos de algo que ya existía previamente. Para suspender la República Independiente de Cataluña hubo que proclamarla.
Claro,
por lo tanto, hay un delito.
Claro, sí, sí.
No hay vuelta de hoja. Entonces, yo creo, honestamente, que el gobierno tiene que actuar. ¿Qué ocurre? Decía el señor Borrell, y no le falta razón, hombre, le hemos regalado una foto a los independentistas. Ya, pero es que cuando le habíamos regalado la foto de la libertad, por ejemplo, ¿qué foto hubiese sido más perniciosa para España? Una noche apacible de otoño en Barcelona con violines y con banderas y tal, hemos celebrado la gran fiesta de la democracia y allí todos contentos diciendo que podemos proclamar la libertad, la República Independiente de Cataluña, o la foto posterior que efectivamente emborronada, llena de golpes, etcétera, etcétera, donde la democracia ha intentado preservar el Estado de Derecho. ¿Cuáles de las fotos le hubiera hecho más daño de verdad al Estado español y cuál sí hubiera beneficiado más?
Yo es lo único lo que no estoy de acuerdo con lo que contaba Borrell, ¿no? Porque yo creo que la Guardia Civil y la policía si
aparte
actuaron,
que han sido de un comportamiento
fue, sí, fue porque lo mandó el juez. Uh-huh. Es decir, en ese caso, hombre, el ministro del Interior pues no sé qué puede hacer, puede dar alguna instrucción, pero el mandato del juez era muy claro, o sea, que ahí había poco margen para... Pero tu forma de verlo, Joachim.
Vamos a ver, yo creo que esas fotos del... que son dos heridos, ¿eh? Dos heridos. Vamos, es una exageración. Había que haberlos hecho el 9 de noviembre, antes. Nunca permitir aquello. Nunca haberlo permitido.
Por eso, por eso.
Primero, de acuerdo. En segundo lugar, yo creo que por un momento las élites políticas y económicas de Cataluña están divorciadas. Eso es importantísimo, porque Pujol no hubiera llegado a ser Pujol si no hubiera tenido todo el apoyo de las élites económicas catalanas. Todo el apoyo. Este señor nos representa muy bien aquí en Madrid y ya sacaremos algo. Bueno, ya se han despertado. Ya este señor Puigdemont no nos va a sacar nada. Nos vamos. Me parece una decisión fundamental. Y tras esa decisión, a lo mejor lo mejor es seguir como estaba Rajoy, no hacer nada y dejar que los jueces, a este señor de los Mossos, que ha desobedecido al juez, tendría que estar ya entre rejas. Entre rejas. Y los otros que han declarado y han dicho y tal, y ANC y Unión Cultural, ¿qué hacen funcionando legalmente? Si son unos golpistas, bueno, tendrían que estar declarados ilegales.
Ayer publicamos en ABC su financiación tan extraña y hoy precisamente ya publicamos que ya se está investigando. Sí.
Y estaban ayer en el Parlamento también. No sé a vosotros, pero a mí me da la impresión de que ayer Puigdemont en su discurso pues lo que estaba haciendo era quitarse del medio, pero para siempre. Porque cuando él justifica, la hoja de ruta se ha cumplido. Yo llego aquí y 48 horas después de programar los resultados, declaro la República Independiente de Cataluña. Y a partir de aquí, a los 5 segundos, digo que eso queda sin efecto. Pero claro, y doy unas semanas de plazo. ¿Y qué es una? En política, pues aquí Joaquín tiene más experiencia, pero en política no hay unas semanas de plazo. No es un término tan indefinido. Tú das una semana o un mes o dos, pero tiene que ser un tiempo absolutamente tasado. La impresión que yo tengo es que en este periodo, en donde no va a ser posible el diálogo que él propugna, es decir, y como esto no es posible, yo me marcho y convoco elecciones, y que venga otro gobierno y que sea el que arrostre las consecuencias de todo esto. Porque yo creo que ayer lo que hacía Puigdemont era un mutis por el foro aplazado, pero anunciando que se marchaba.
Es que además, si fuera así, y ojalá que aciertes, Antonio, se quitaba de encima la CUP. Yo creo que la CUP en las próximas elecciones va a caer en picado en favor de otros extremistas, pero menos, ¿no?
Moderados, van a un trompo.
Pero de todos modos,
un poco mejor, cuidados.
Cuando siempre se dice, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Antes tú decías, no tenía que haberse celebrado el 9 de noviembre. Es que, claro, estamos en una sociedad plural y hay todo tipo de sensibilidades. Hay mucha gente que le reprocha a este gobierno que no actúe. Hay otra gente que avala y aplaude el comportamiento del gobierno. Hay otra gente que en realidad prefiere que el gobierno se equivoque, haga lo que haga, porque quiere un aprovechamiento político de la situación. En fin, hay todo tipo de sensibilidades. Somos 47 millones de personas y aquí no 47 hay...
47 millones de ideas.
Y, no, y sobre todo no hay unanimidad. Yo, y supongo que vosotros igual, en fin, nuestra condición de periodista, recibimos todo tipo de inputs, de comentarios, del que Mariano no está haciendo bien, otros que, oye, qué bien lo está haciendo Mariano, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me parece que hay de fondo es que se necesita recuperar para la sensatez, para la vida democrática, al grueso de la sociedad catalana que ha vivido una ficción, que le han contado una ficción, que la han educado en una ficción durante 30 años, que le han contado una gran mentira y que la información, los medios de información han jugado un papel fundamental en esa ficción. Y se les está pinchando el globo, lentamente, pero se les está pinchando el globo, porque alguien les contó, como han dicho, que efectivamente son un pueblo especial, que no lo son, que son igual que todos. Lo que pasa es que es curioso porque, viviendo en uno de los momentos más privilegiados de su historia, viviendo en una zona privilegiada en todos los órdenes, están hastiados de su bonanza. Es decir, están tan cansados de que les va bien que se han decidido crearse un problema.
Pero vamos a ver, no han decidido ellos, han sido arrastrados por una razón evidente.
Porque llevan 40 años con una educación que les ha contado una historia de España completamente lisérgica.
Y los medios de comunicación.
Educación y medios de comunicación, no hay más que ver.
Son dos patas fundamentales.
Los medios de comunicación catalanes tampoco los lee tanta gente. ¿Tú crees que la televisión catalana la ve mucha gente?
Sí, Joaquín. TV3 tiene una enorme penetración en Cataluña.
Tiene 7 canales.
Muchísimo.
Yo creo que el asunto nace con la crisis la crisis que nos ha destrozado económicamente, pero nos ha destrozado muchísimo más políticamente. Sí. Porque, vamos, la dispersión del voto no nos beneficia para nada. Termino. La decisión se toma porque no quiere en ningún momento el gobierno de la Generalitat, dirigido en ese momento por Artur Mas, hacerse cargo de la crisis. Tienen que echar un culpable. ¿El culpable quién era? Pues estos de Madrid.
Bueno, y el 3% y toda la corrupción que estaba en ese momento frenando la vida política.
Esa basura, claro, y
la forma de salir de la corrupción, es decir, pues ya está,
porque la Generalitat,
España no roba.
Irán hacia adelante hasta este momento. La Generalitat, pero, claro, en este momento, perdóname, Rubido, en este momento les va a salir muy difícil seguir adelante. Y ayer, las fotos que sacáis hoy en el ABC, las dos fotos, la de entusiasmo y...
Es el efecto Lalalán que decía yo.
Exactamente.
Sale todo
eso hay que explorar. Ahora vamos a ver hasta dónde sigue. En el momento en que la CUP se separe de esto, tenemos elecciones, que es lo mejor que puede
pasar. Bueno, es que eso está anunciado.
Yo creo que vamos a ver,
la separación.
Sí, incluso se hablaba de que Puigdemont podía dimitir en cualquier momento.
Sí, yo creo que él está mortificado.
No es lo mismo dimitir que convocar elecciones.
Sí. Pero yo quería decir que, de todos modos, aquí lo que queda pendiente es un gran trabajo de fondo, insisto, de explicarle a los catalanes muchas cosas. Es decir, por ejemplo, la Generalitat, cuando el The Economist, que tampoco es la Biblia que pretenden algunos, porque, en fin, leyendo algunos lugares comunes que escribe sobre lo que uno domina, se da cuenta que tampoco es nada del otro mundo. Pero el The Economist había titulado en una ocasión, siendo Montilla presidente de la Generalitat, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Es decir, la Generalitat ha vivido en una administración, casi toda la administración en España, todas las administraciones públicas, pero la Generalitat especialmente muy por encima de sus posibilidades, tanto en la época de Maragall, tanto en la época de Puyol, la de Maragall como la de Montilla.
El déficit acumulado, que es la...
70.000 millones de euros por encima, vamos, no, inviable
deuda,
desde todo.
Es la deuda.
Es la deuda, pero que se sostiene con gracias a pertenecer al Estado español, gracias a que perteneces a un...
Si no hubiera quebrado ya.
Efectivamente, pero eso yo creo que ahí es donde de verdad hay que trabajar. Hay que trabajar, yo creo que esto puede ser como el 23F, pero del nacionalismo. Es decir, las democracias se van consolidando a base de superar grandes crisis. Y el 23F supuso terminar con un problema, que era el problema militar para la democracia española, que los militares se comprometiesen con la democracia y con la libertad, que se profesionalizasen y se modernizasen, y ha sido, y hoy las Fuerzas Armadas Españolas son estupendas en todos los...
Me encanta oír a un director del ABC que sea optimista.
Ya, pero por ejemplo, tres cosas buenas que veo en toda esta crisis. En primer lugar, hombre, a una parte de la sociedad catalana se le ha caído el velo. Dos, a la izquierda no le cuesta llevarse una bandera en una manifestación, porque la bandera es de todos. Y tres, hombre, el presidente del gobierno, siendo de un partido de derecha, resulta que es de los más centrados en este momento.
Yo creo que el proceso...
Entonces, algo bueno puede salir de toda esta crisis.
El proceso está llegando ya a un terreno de nadie y vamos a ver cómo lo ven.
Bueno, ahora si queréis recuperamos esta conversación, porque luego tenemos que hablar de otros aspectos. Hay más vida y hay más cosas. Y, por ejemplo, la Fitán de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz furgonetas.